Pues muchos saludos, muy buenas noches. Aquí me hallo con los buenos amigos de Luis Suñer, aquí presente con todos nosotros.
Buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende de cuándo nos oigáis, el que nos escuche.
De la página web Videodromo y con nosotros también Jorge Fernández Mayoralas.
Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes.
Y yo soy Néstor Juez, de Cielo y Dios en Remojo, y este es el primer episodio del podcast diario durante el Festival San Sebastián, La Concha de tu Madre. En este podcast, como bien veréis, pretendemos compartir con vosotros nuestras impresiones de las películas que iremos viendo cada jornada, cuáles son las que más nos interesan, qué impresiones nos dejan y aquellos platos fuertes que no vamos a dejar pasar durante la estancia.
Y los platos débiles también.
Platos débiles también. Aquí vamos a dar paños calientes, paños fríos, no vamos a darnos opiniones y pretendemos tener charlas distendidas para abriros nuestra experiencia a vosotros.
Y para abriros, si queréis, el apetito de ver vosotros las películas cuando lleguen a las salas también.
Y nada, si de primeras, si queremos compartir como primeras impresiones, yo es verdad que este año tengo como un interés más alto de lo habitual, sí que es verdad que en general yo solo viví estos festivales con mucha pasión, da igual lo que me echen, pero este año sí que yo creo que la programación ha puesto como un poquito más de ambición y creo que hay nombres muy, muy interesantes. Creo que tenemos a, yo que sé, gente que suele estar en Cannes, como puede ser Nomi Kawase, como puede ser Claire Denis. Tenemos autores españoles relevantes, Jacky Lacuesta nos da una secuela 2 años después, tenemos a Sor Goyen, tenemos a Carlos Bermud, que la última vez que estuvo por aquí ganó la Concha de Oro, y tenemos nombres en otras secciones también muy, muy jugosos.
Sí, ¿no? Yo creo que además esto tiene que ver con que tenemos un año 2018 muy potente, ¿no? Tanto en Cannes como en Venecia. Hemos visto películas que son bastante impresionantes, que tenemos muchas ganas de ver en Perlas y que como pues resultado de este año 2018, que parece que está siendo tan bueno, nos han llegado algunas películas a la sección oficial, pues que a lo mejor podrían haber estado, como decía Néstor, en Cannes, como Claire Denis, como Naomi Kawase o, por ejemplo, este director coreano, que no me atrevo a pronunciar el nombre.
Kim Ji-won.
Porque Jorge es un perfecto experto en lo que es el cine coreano y lo sabe pronunciar, que es una de las películas de sección oficial que quizá tengamos más hype, ¿no?
Sí, yo creo sí,
aquí, sí. Más ganas, sí, sin duda. Yo particularmente también quiero decir que este año a mí me parece que ha habido una apuesta más por el cine autoral de lo que suele ser en la sección oficial de San Sebastián. También tiene que ver con lo que estás diciendo de que son títulos pues que podrían haber estado en cualquiera de los festivales, pero no sé, no me parece un festival muy proclive para traer gente como por ejemplo Valeria Sarmiento, que fue la mujer de Raúl Ruiz.
Correcto.
Y que este año tiene película en la sección oficial, o una cineasta también muy 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 autoral como Claire Denis. No parecía como para que concursara en San Sebastián, ¿no? No sé qué.
Sí, yo creo que este año la sección oficial realmente está intentando apuntar en todas las direcciones. Creo que quiere tocar un poco todos los palos. Tenemos algunas pocas películas que yo creo que van a aprovechar este escaparate para empezar a iniciar su carrera a los Oscars. Tenemos lo propio con algunas películas que serán importantes en los Goya. Y luego tenemos cine de género. Tenemos, lo dicho, ¿no? Kim Ji-won haciendo una película que es una adaptación de un manga, de Mamoru Oshii. Tenemos, pues, cines también pues un poquito más radicales, cosas más comerciales y tenemos autores noveles, muchos autores noveles para hacer sección oficial y tenemos, pues ya os digo, mucha mirada a China, que es una cosa que suele ser muy común en este festival, ve ya usted a saber por qué.
Tenemos, por ejemplo, a Brillante Mendoza, que es un cineasta.
Eso es, justo.
Por ejemplo, al que yo no veía en una sección oficial de San Sebastián.
De hecho, no había estado nunca, de hecho, en San Sebastián, creo, o sea que también es interesante, sí.
Bueno, y así, dando un paseo por las secciones que tenemos en este festival, a mí me gustaría que recordáramos un poco pues lo que es Horizontes Latinos, qué tipo de cine nos trae y este año así platos fuertes que tengáis ganas de ver.
Yo creo que es verdad que lo mismo, o sea, este año yo creo que han estado muy rápidos, muy veloces a la hora de programar y creo que esas ambas secciones, tanto Zabaltegui como pueda ser Horizontes, han captado rápidamente otras películas importantes que a lo mejor no hayan podido caer en Perlas, ¿no? Yo creo que tenemos platos muy llamativos en Horizontes, o puede ser Las Herederas, una de las pocas películas que tuvo buenas críticas en Berlín, ¿no? También tenemos la quizás muy llamativa nueva obra de Carlos Reigadas, que también gustó en Venecia.
Nuestro
y tenemos
Tiempo, que ha tenido unas críticas maravillosas.
Sí. Tenemos Beatriz Señer, tenemos una serie de autores muy, muy variados y lo dicho, en Zabaltegui tenemos pues la última película de Godard, o tenemos películas vistas hace apenas 2 o 3 semanas en Venecia, que ya ganaron premios, las he hecho en Horizonte y también están aquí. O sea, que han estado realmente muy rápidos y se han adaptado en muy poco tiempo para tocar muchos palos y muchos géneros diferentes.
Zabaltegui, sí. Además, que es una sección que ha ido aumentando su fuerza y la manera que tiene de enseñarnos nuevos autores o autores así como más experimentales, sí, más radicales.
Sí, sí. Yo creo que realmente hay un poco de todo para todo el mundo. O sea, si alguien quiere cine académico, tiene cine académico. Si alguien quiere cine un poquito más experimental, lo tiene. O sea, realmente tenemos un género para todo el mundo y creo que todo tipo de público puede encontrar aquí alguna cosa de interés. Está la gran problemática de que efectivamente comprimir horarios va a ser realmente demencial. Yo creo que es una experiencia de que va a ser demoníaca. Porque tenemos muchas películas para muy pocas horas. Este año encima, con aún menos pases que otros años, perdemos muchas a las 2. Unas cuantas a las 12, pero aún así yo creo que si uno es capaz de ser organizado con su tiempo, malo será que no veamos aquí 3, 4, 5 películas realmente interesantes.
Es que Zabaltegui yo creo que tiene unos nombres totalmente potentes, lo que comentábamos, ¿no? Jean-Luc Godard con, a ver si lo digo bien, Le Libre d'Image.
Libre, que además que ni siquiera es libro, ¿no? Porque es como que está escrita como con una especie de apóstrofe entre la L y la I, o sea, realmente no es libro, ¿no? Porque si no fuera libro no tendría apóstrofe. O sea, que es como que ni siquiera el título está claro, ¿no? Que...
No, y una de las películas, sí, que yo espero con más ganas, que es la nueva película de Vigan, después de Kylie Blues, sí, con ese famoso 3D, sí, sí, a mitad de película, en el que nos llevan hypeando, sí, sí, desde la última.
Realmente, sí, desde Cannes.
Long Day's Journey.
Llevan cebándonos desde Cannes muchísimo esa película y también hay El Elefante sentado quieto de,
bueno, sí,
de cuatro horas.
De cuatro horas.
Que van a distribuir Capricci.
Eso es.
Sí, Capricci
en otoño.
Nos han cebado muchas películas y la verdad es que ya poco hace falta para vendérnoslas a nosotros.
No nos olvidemos tampoco de Dumont, sí, sí, con, sí, la segunda parte de
Pequeño Quinquín.
Sí, sí, sí.
Que ya estuvo en...
Estuvo,
en,
sí.
En San Sebastián, en el año 2012.
Sí, no, ¿no? Recuerdo si, sí, era en Perlas o en Zabaltegui también.
Sí, sí. Y luego también creo que es importante que la recordemos, aunque es verdad que sale un poquito la programación, también tenemos proyecciones especiales como puede ser los premios Donostia. En esta ocasión vamos a tener tres, vamos a tener a Judi Dench, vamos a tener a Danny DeVito y vamos a tener
al
quizás la más llamativa.
Y enorme.
Al gran Koreeda, Akira Kazuo Koreeda, que tras años y años yendo a Cannes y tras años y años pudiendo ver sus películas aquí en San Sebastián, que realmente es muy fiel con este director, siempre proyecta sus películas en Perlas.
No solo ver sus películas, sino que las películas que se han proyectado aquí en Perlas, las que se han proyectado aquí han ganado premio del público. Siempre.
Sí, 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 sí. Pues eso, encima este año además cuentan con el añadido de que al fin le han dado la Palma de Oro este año en Cannes con Shoplifters, con Un Asunto de Familia, y aquí se va a poder proyectar también y va a ser una ocasión para verla en primicia para mucha gente también.
Yo creo, particularmente, es una opinión que tengo desde hace tiempo, aquí estuvo una grandísima película, como todas las que hace Koreeda, en el año 2011, una cosa por el estilo, era Still Walking. Correcto. Y no ganó absolutamente ningún premio en sección oficial. Entonces yo tengo la idea de que este año el premio Donostia es como...
Sí, para... intentar redimirse de aquello, ¿no? Sí. Que al final siempre es una cosa muy común en los premios, que años después intentan redimir errores anteriores con
aprovechando la Palma de Oro que ha conseguido en Cannes, pues claro. yo pienso que
es una este buena o un buen homenaje a este nombre, que es como que siempre ha estado presente, pero que nunca acaba de tener ese reconocimiento último, ¿no?
Sí, y otro japonés que ha vuelto es Mamoru Hosoda, que no sé vosotros, pero yo tengo bastante
con Mirai,
¿no?
Es otra habitual de este festival, siempre se mira al cine animación, no se olvida nunca, eso siempre hace un esfuerzo por meter alguna película anime en alguna sección.
Porque la película del Niño y la Bestia fue la primera película de animación que estuvo en toda sección.
Que estuvo en sección oficial.
Correcto, eso
y además
verdad que...
merecido, o sea, porque era una de las mejores películas que tuvimos ese año. Porque
bueno, a mí tampoco me acabo de convencer del todo, la carrera.
Sí, verdad, yo no la vi en el contexto del festival, Sí, pero de todos modos, claramente una demostración de que es una sección abierta, es una sección con la mirada muy amplia y que realmente está abierta a todo tipo de géneros y que no se ancla en ciertos nombres y estilos concretos, ¿no? Y está abierta a experimentar.
La verdad es que yo hablando, lo hemos hablado al principio y otra vez vuelvo como a los orígenes, pero hablando de la sección oficial, me gustaría decir que yo llevo viniendo ya al festival 7 años. Hasta el año pasado no he visto una sección oficial de San Sebastián potente. El año pasado ya había una sección de oficial bastante potente, porque tuvimos El Capitán, tuvimos esa película que para mí es maravillosa, la de
El León duerme esta noche.
El León duerme esta noche, que para mí era también la concha de oro.
Mejor estreno 2018, pero sin duda.
Para mí sin duda también una de las mejores. Y luego tuvimos Por Oroca también
hubo muchas películas
potentes. Y este año, a priori, Todavía sí, no sí. podemos hablar de las películas.
Claro, siempre estamos hablando de hipotéticos en muchos casos,
pero
¿no?
Pero a priori es que las películas apuntan con muy, muy fuerte.
Sí, sí, yo creo que en cuanto a mi experiencia personal, es la primera vez en estos 3 años que yo creo que claramente le compite tú al menos en relevancia de nombres con Perlas, ¿no? Que siempre ha sido como para mi gusto había mucha descompensación y yo creo que eso se está empezando a revertir y este año, vamos, yo creo que es más que evidente.
Y bueno, pues ya que mencionas Perlas, pues deciros pues que es una sección que aglutina un poco películas que han sido premiadas en otros festivales, que luego en los pases de público la gente puede votar esas películas aquí en San Sebastián y se les otorga un premio del público al final de...
Justo.
Bueno, durante el palmarés se le da el premio del público a la mejor película y también a la mejor película europea. Y este año, entre todas las perlas, pues vamos a poder ver, por ejemplo, Cold War, que es la última película de Pavel Parikowski, que es el de Ida.
Sí, la nueva película de Jiazhan Kay, por ejemplo,
La nueva película de Jiazhan Kay. Sí. ¿Qué más?
La Clansman de Spike Lee también. Y
vamos a ver First Man, la nueva película de Damien Chazelle, el de La La Land.
Hombre, Roma,
el León de Oro de este año.
Sí, y de Sisters Brothers, de Jacques Audiard también, premiada en Venecia. Muchos nombres. Es fácil que se olviden.
Saco parte 1 y parte 2.
Saco parte 2.
Yo soy el único que tengo hype con esa película.
Pájaros de verano también. Pájaros de verano, Ciro Guerra y Cristina Gallego, cine colombiano, sí, en fin, muchas cosas.
El director del Abrazo de la Serpiente.
En una película con unas tendencias, estilos muy distintas a aquella, pero también muy poderosa en su.
Que recordemos también que en este San Sebastián vamos a ver también muchas películas que han sido ya elegidas.
Sí.
Como representantes de la mejor película extranjera en los Oscars. Por ejemplo, México ha elegido Roma de Cuarón, después Japón ha elegido Shoplifters de Kore-eda y alguna más, se me olvida.
Por un momento he pensado que vas a decir que México había escogido Arraigadas.
Sí, sí, ¿eh? No. Por un momento estaba esa duda en el aire, sobrevolando nuestras cabezas.
No, creo que estas cosas no se darán.
No.
Y nada, efectivamente van a ser una semana muy intensa, una semana muy disfrutable, también muy agotadora, de posiblemente pocas horas de sueño, mucho quebradero de cabeza y también esperamos pequeñas delicatessens como excelentes bocadillos de bonito con piparras, que eso te puede cambiar la vida, y inmensas charlas cinéfilas que siempre amplían mucho el horizonte, porque al fin y al cabo las películas si se comparten saben siempre mucho mejor.
El horizonte latino.
El horizonte. Sí.
Bueno, y también se nos olvida hablar de una sección como nuevos directores.
Claro, Dios mío, ¿verdad? Sí.
Que es una sección aquí muy importante.
Sí, muy importante. Se le da mucha banda ancha aquí. Yo creo que también algunas películas que se van a ver este año vienen de Toronto con mucha buena crítica también y que yo creo que es lo bueno, que es un poco la gran sección incertidumbre en la que puede salir realmente cualquier cosa y está abierta realmente.
Y que este año aglutina también nombres ya de segundas, terceras películas de directores que podrían perfectamente haber estado otros años en sección oficial. Pues
incluso en sección oficial, porque muchos ya han tenido primeras películas
por
previas.
Por ejemplo, León Simignani con Apuntes para
una película de atracos.
Para una película de atracos.
Sí.
O, muchos por ejemplo, nombres. Koldo Almandoz con...
Sí, con Oreina. Ciervo. Sí.
Y luego también tenemos Viaje al cuarto de una madre, que la protagonizan Lola Dueñas y Ana Castillo. Y que yo creo, no sé lo que pensarás tú, pero yo creo que es lo único relevante que tiene la película.
Sí, realmente, sí, el reparto que trae. Sí. En fin, muchísimos nombres que iremos desglosando por aquí. Os deseamos que nos acompañéis en este viaje, será para nosotros un placer. Esperemos que podamos mantener esta pasión y entusiasmo y que podamos clarificar un poco todo este mare magnum de nombres y de datos. Y desde aquí, pues nada, muy buenas noches, un saludo y sean muy felices.